Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, música, amor, salud, ciencia. De baile,
W Radio, 96.9.
Marta de baile, en W, lunes a viernes. De 10 a 1, estamos. ¿Dónde estés?
Empezar el programa como Dios manda, Chihuahua. Buenos días a todos, son 6 de la mañana en W Radio. Bienvenidos, hay mucho que hacer el resto del día. Yo quería chacotear, pero pues ya llegó Mario Borguiño. Rebeca no ha llegado a chacotear, que es Ma Robin. Así es que bienvenido, Mario, ¿cómo te va?
Muy bien, voy a hablar de cosas muy serias el día de hoy.
Muy serias, les digo una cosa, qué cosa más fuerte. Sí. Yo sé, y por eso pronto va a haber, pues, una sorpresa por cuarto año consecutivo en W Radio.
Eso.
Para todos los que son emprendedores, empresarios de pequeñas y medianas empresas, sé que muchos de ustedes, cuentavientes, no solamente ya lo son, a lo mejor muchos de ustedes tienen el sueño de serlo. Uh-huh. Un empresario.
Así es.
Un empresario. Y hoy vamos a hablar con Mario Borguiño, a quien ustedes obviamente conocen muy bien. Es director general de Borguiño Consultores. Se ha desempeñado como consultor empresarial por más de 30 años. Evidentemente es experto en rediseño, planeación estratégica y liderazgo empresarial para empresas e instituciones, no solamente en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica y España. Es autor de varios grandes libros.
Cierto.
Sobre el arte de... De la empresa.
Sí, y del arte de hacer preguntas, que el último libro...
Y el arte de hacer lana.
Ay, el arte de hacer lana.
¿El último cuál es?
El último se llama El arte de hacer preguntas. Es un libro que tiene un éxito, hasta yo estoy sorprendido.
Qué increíble.
Pues creo que ha sido... Bueno, es un libro que ya lleva 14.000 copias en... ¿Qué? ¿Son 4 meses? ¿5 meses?
Sí, sí.
Eso quiere decir que eso es como el tema del día de hoy. Es decir, coincide... quizás con la necesidad que tienen las personas de poder encontrar un camino para descubrir cómo piensa otras personas. Y lo mismo es el día de hoy, es cómo tú descubres si eres incompetente o no en tu negocio, que tantas horas y tantos meses y tantos años,
claro,
tú le echas ganas. Y entonces uno tiene que descubrir cuándo está llegando a la obsolescencia y por qué el negocio no está creciendo.
Claro. A ver, pero yo quiero saber, ¿quién de ustedes, cuentavientes, emprendedores, empresarios, en las noches, solitos, en sus adentros, dicen, soy el más incompetente? O sea, sí, no lo puedo creer.
Sí.
O por cosas que han visto en su negocio, porque no han llegado a resultados, uh-huh, por lo que sea, dicen, híjole, ¿no será que el problema soy yo?
Sí, porque Es mucho más fácil identificar el problema en el entorno, en la economía, uh-huh. en el secretario de Economía, el Donald Trump, en uh-huh. en el TLC, uh-huh. en cualquier otro factor externo que en ti mismo.
Claro.
Es decir, tú sientes que hay factores que realmente van cambiándole el entorno y como consecuencia de eso no creces.
Claro.
Bueno, pero si tú tienes un negocio, tienes la responsabilidad de adaptarte a la nueva realidad.
Uh-huh.
Es decir, tú tienes que tener como los boxeadores cintura, como le llaman.
Uh-huh.
Es decir, tienes que saber esquivar las situaciones, las crisis, y poderte adaptar a otra realidad. Entonces, el día de hoy, el tema es un poquito complejo porque he dividido en dos partes. Una es, ¿en qué estilo tú tienes de emprendedor? ¿Quién eres tú como emprendedor?
Uh-huh, uh-huh.
¿Y qué te exige tu negocio?
Claro.
Porque el negocio tuyo se hace obsoleto por el entorno, no se hace obsoleto por ti.
Exacto.
Es decir, tú también te haces obsoleto porque no te das cuenta de lo que está pasando en el entorno y que tengo que cambiar.
Por supuesto, y hablando de la incompetencia, a mí me encanta algo que aprendí, gracias a Dios, muy temprano en este mundo de las empresas,
uh-huh.
que decía, uno de los más grandes talentos de un emprendedor es saber
uh-huh.
que no sabe lo que no sabe.
Eso. Mira, cuando tú te das cuenta que sabes que no sabes, tienes una oportunidad enorme. Cuando tú no sabes que no sabes, eres un ignorante. Es decir, no puedes descubrirte a ti mismo qué está pasando con mi negocio y por qué, trabajando tantas horas, habiendo dejado todo mi dinero en mi vida y habiendo dejado 10, 15 años de mi vida, ¿cómo puede ser que no salga adelante?
Uh-huh.
El país no me ayuda, el entorno uh-huh. no me ayuda, la economía no me ayuda. Lo cual es correcto y es cierto.
Uh-huh.
Pero esas son las condiciones que tú tienes para poder sobrevivir. Es decir, el entorno no se va a adaptar a ti y a tus circunstancias para que tu empresa triunfe.
Uh-huh.
No es al revés. Eso será en Walt Disney ya en Orlando, Florida. Pero aquí no. Entonces,
claro.
hay como cuatro formas de ser. Es decir, tú puedes ser un productor. Es decir, aquel que está todo el día trabajando cerca de la línea.
Uh-huh.
Es el productor de resultados. Es el individuo que está centrado en hacer.
Uh-huh.
Es el típico que entra a las 7 de la mañana, es el primero en entrar y el último en irse.
Uh-huh.
Si tú tienes una persona que a las 12 de la noche, es un día viernes, está la luz encendida, jura que ese es un productor.
Uh-huh.
Es decir, vive enloquecido por hacer las cosas.
Uh-huh.
El segundo es que tú tengas habilidades administrativas.
Perdón, ¿y ese productor?
Ajá.
Yo creo que es cuando la operación te está comiendo, que estás tan embotado en el producir todos los días,
ajá.
que no tienes tiempo de planear una estrategia, que no tienes tiempo de sentarte a crear cosas nuevas, que no tienes tiempo de ver otras áreas del negocio,
no.
de ver la gran fotografía de hoy y del futuro.
¿Dónde puedes diversificarte? ¿Qué otras cosas
exacto,
puedes hacer?
Exacto.
Es decir, el tema es que yo les llamo a esos que tienen el mofle pegado en la nariz.
Uh-huh.
Es decir, no puede ver el carro porque están centrados en ver el inventario, en ver los vendedores, si cobraron o no cobraron, él firma el cheque. Si
claro.
tuviéramos un organigrama, tendríamos todas las fotos de él
claro.
en todos los lugares claro. y en todos los puestos.
Y muchos de ustedes a lo mejor dicen, 100% ese soy yo. Pero es que si no lo hago yo, no lo puedo
no
hacer.
No lo va a hacer nadie.
Claro. Ahorita les vamos a explicar.
Ahora vamos a explicar. Es decir, ¿cuándo necesitas cambiar? Porque también necesitas tener eso. Y eso se llama en etapas tempranas del negocio.
Claro.
Si
y micromanagement.
Claro, porque tú cuando inicias un negocio debes producir, si haces pasteles debes comprar la harina, debes hacer el pastel, debes entregarlo, debes manejar la camioneta y además llevar la contabilidad y firmar claro. los cheques. Esa es la primera etapa. Te requiere eso. Pero el tema es que hay otros tres estilos que son muy importantes. Hay algunos que son buenos para administrar. Me dicen, no, a mí no me gusta operar. Dice, yo no soy productor, como dice Mario. Yo a mí me gusta administrar. Bueno, esa gente que les gusta administrar, le gustan los procesos, la política. Dice, es que si no hay manuales, si no hay procedimientos, si no hay normas, si no hay política, yo no entiendo cómo mi negocio va a salir adelante.
Sí.
Es decir, esas personas tienen razón. El tema es saber cuándo tú dejas de hacer eso. Porque tú te puedes hacer obsoleto siendo un buen administrador.
Uh-huh.
Te transformas en un burócrata. En un cuenta chile,
uh-huh.
en un individuo que lo único que hace es administrar y poner controles a todos para que nada falle.
Uh-huh.
Pero entonces alentas todas las tomas de decisiones de tu negocio. Luego, además de administrador, los administradores y los productores pertenecen, fíjate que eso yo lo he estudiado mucho, tiene uh-huh. que ver mucho con el hemisferio izquierdo. Eso tiene que ver, algún día voy a traer un cerebro para que uh-huh. lo analicemos. Tiene que ver con el hemisferio izquierdo. Esas son las personas que les gusta el orden, la disciplina y que las cosas sucedan. Es decir, cuando tú eres productor y administrador, es muy bueno. Cuando tú tienes, un, por ejemplo, un colaborador que sea productor y administrador, es muy bueno porque le das algo y lo termina. Uh-huh. Porque primero, tiene estructura y además es chambeador. Luego tenemos aquellos que son los creativos, aquellos que ven el mundo de múltiples formas. Uh-huh. Son los innovadores, los creativos. Son los que dicen, es que si no abrimos otro producto, ¿cómo nos va a ir bien? Si no abrimos otra zona, ¿por qué no abrimos bien? ¿Por qué no abrimos otra oficina si no nos va bien? Es decir, ellos piensan que más es más. También estos creativos son muy peligrosos los días lunes. Uh-huh. Porque el sábado y domingo lo dejas pensar y dice, ¿qué creen? Tengo una nueva idea. Entonces crean caos todo el tiempo.
Mi equipo dice que qué miedo cuando reciben un mail mío a la 1:00 a.m.
Ahí está.
Porque saben que llevo gran parte de la noche sola en mi casa pensando.
Ahí está.
Y cuando pienso, empiezo a inventar cosas y les empiezo a mandar de, ¿adivinen qué? Vamos a hacer 2 puntos y rácatelas.
Sí. Realmente la capacidad de innovación es muy buena porque siempre ves oportunidades. Uh-huh. El problema que puede tener eso es que creas desorden. Uh-huh. Si no lo logras administrar bien.
Claro, claro.
Entonces, el tema es que la incompetencia surge en cualquier perfil que tú tengas. Es decir, siendo innovador es muy bueno porque destrabas problemas. Bueno, los creativos tienen la cualidad de ver múltiples opciones ante una misma realidad. Un productor, como te decía, que está muy cerquita de la operación, no puede ver eso. Ve una alternativa y una decisión. El administrador menos, se la pasa 3 semanas analizando antes de tomar una decisión para no fracasar. Pero el creativo no le importa si fracasa, lo que hace es tomar una acción y luego toma otra. Y si fracasa, toma otra. Y si fracasa, toma otra. Es decir, es un individuo que el fracaso es algo que le hace quizás hasta los mandados. Y el último es el humanista. Aquel que dice, es que si la gente no está motivada, es que si mi gente no está apapachada, es aquel que no le gusta generar conflictos porque eso daña la moral y el estímulo y la iniciativa de mi gente. Es decir, son muy humanistas y muy tiernos para poder manejar el negocio. Sí. El problema es que el productor se hace obsoleto. Fíjate que hay una cosa. Estamos hablando de ser emprendedor, pero esto lo he visto también en las empresas. Cuando tú eres un empleado productor, tú te puedes hacer obsoleto siendo productor. Porque siendo una persona que eres muy eficiente porque operas, el problema que puedes tener es que no dejas que nadie se desarrolle. Porque tú eres el dios sol, el que decide, el que sabe, el que entiende, es el que toma todas las decisiones. Es el típico que dice, es que si la gente trabajara como yo trabajo y si la gente hiciera lo que yo hago, jura que esta empresa sería distinta. Bueno, pero desarróllamelas. No, bueno, pues eso que lo hagan ellos. Entonces, la obsolescencia es que te transformes en un solitario. Cuando tú tienes un individuo que entra y sale la gente corriendo de su oficina, tienes un productor. Porque le encanta tener a la gente acelerada. Es decir, a él le gusta estar trabajando todo el tiempo. Por eso le gusta que la gente esté con él. Entonces, te puedes hacer obsoleto. Fíjate que yo, y esto lo tengo por experiencia, yo he votado gente de las empresas por la misma razón por la cual lo recluté.
O sea, ¿cómo?
Sí. Si yo quiero una persona que sea operadora y que me resuelva los problemas, que sea lo que le llaman en inglés el doer, un hacedor de resultados, pues pongo un individuo que sea una máquina de producción. Pero cuando pasa el tiempo, veo que no desarrolla gente, que le quita el oxígeno a la gente, que no le deja a la gente operar, es el único que tiene todas las decisiones.
Es un minimizador.
Sí, minimiza a la gente. Uh-huh. Y entonces, por esa razón, también lo voto.
Claro.
Entonces, puede ser cualquier otra, puede ser hasta un mismo creativo. Claro, los creativos los voto cuando son muy buenos porque tienen soluciones alternativas, pero lo voto porque es un chivo en cristalería. La misma razón por la cual lo recluté, la misma razón por la cual lo voto. Ahora, el tema es la necesidad que tiene tu negocio o que tiene tu puesto, porque hay gente que está en un puesto y luego se hace obsoleto. Fíjate, yo he visto líderes en empresas que son muy buenos para ciertos momentos del país.
Claro.
O del entorno. Y cuando el entorno cambia, o aumentan los competidores, o tienen que competir por precio, o entran los chinos, o entran por nuevos productos, dice, antes éramos 3, ahora son 300, así no se puede operar. Entonces, hay gente que se hace obsoleta. Fue inteligente y se hizo obsoleta.
Sí, hay gente que es correcta para cierta etapa del negocio.
Así es.
Pero no necesariamente para la que sigue.
Y tenemos una solución para eso, que de inmediato te lo voy a dar. Pero es importante que entendamos, ¿qué te está pidiendo tu negocio? Si tú estás en una etapa temprana, te pido que operes. Ahora, ¿qué tal si tú eres administrador? ¿Qué administras? ¿La pobreza? Si no operas, si no produces resultados, si no eres un buen vendedor, ¿qué vas a administrar? ¿La miseria de tu negocio? No puedes. Entonces, y hay otros que no son administradores, pero son técnicos. Yo soy muy técnico y manejo el software de primera. Sí, pero ¿quién produce aquí? ¿Quién paga la quincena? ¿Quién paga la renta? Es decir, ¿quién paga la gasolina del carro? Es decir, hay gente que son muy técnicos o son muy administrativos, pero no saben producir resultados. Entonces, te necesito que trabajes y que produzcas resultados en etapas tempranas. Ahora, hay una segunda etapa. La segunda etapa que yo le llamo la etapa del éxito, que es la etapa cuando tú comienzas a crecer. Todas las empresas, todos los emprendedores les encanta esa etapa, porque empiezas a producir, el dinero entra, comienzas a abrir una sucursal, dos sucursales, comienzas a tener más productos, más línea de productos, etcétera. Comienzas a tener ejecutivos, y lo increíble es que cuando tienes éxitos porque descubriste una forma o el método de cómo se hace dinero en mi negocio en ese tipo de entorno. Ajá. Ahora, el tema es qué tipo de estilo es el ideal. Cuando tú creces, más vale que seas creativo.
Sí.
Porque si te pones a administrar y poner burocracia en el negocio, vas a perder la oportunidad que implica la improvisación de ese momento.
Y generar.
Entonces, claro, son empresas que crean políticas y procedimientos, la del día de hoy, ¿no? Uh-huh. Creamos una política porque surgió un problema, entonces la tengo que crear. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de empresas, yo he visto muchísimas que se me quedan en la etapa del éxito. Tuvimos mucho éxito en los últimos 5 años. Fíjate que ya no crecimos como antes. Y le pregunto, ¿y por qué no creces? Es que hay más competidores, Mario. Es que ahora es la guerra de precios. Es que fíjate que el problema es la gente. No puedes conseguir gente. Claro, porque si tú eres un llanero solitario, que te gusta hacer las cosas y no desarrollas gente, y además eres un creativo que desarrollas cosas, y además eres un administrador, pues realmente lo que no estás creando es una estructura que te soporte. Es decir, el secreto de un buen emprendedor es que forme un equipo de trabajo con estilos complementarios al de él. Y si tú tienes que saber en qué eres ineficiente para tener gente complementaria. Yo me pongo mi ejemplo. Yo soy muy disciplinado, yo soy muy operador, pero no soy bueno administrando. Si tú me preguntas, mi gente alrededor mío, ¿cómo son? Todos son muy ordenados. Porque el desordenado soy yo, ¿ok?
Claro.
Entonces, no vengan a desordenar tampoco.
Claro.
Entonces, es muy importante saber en qué eres débil para poder tener un equipo de trabajo.
Ahora sí que para apuntalar.
Ahí está, pero acepta en que eres débil en eso.
Claro.
Pero también acepta de que puede ser el dios sol que crees que te las sabes todas. Entonces no formas equipos de trabajo para decir, a ver, no había visto ese punto de vista.
Claro.
Entonces, yo lo que he observado es que hay muchas personas que no se dan cuenta en el momento del éxito que tienen que formar gente que les llaman segundas manos. Entonces, ¿cuándo matas tu negocio? En la primera etapa. Cuando tú no operas y administras. Se llama ese, lo que yo le llamo la muerte prematura. ¿Cuándo la matas? No, es que yo soy muy buen administrador. Sí, pero produce, hijo. Haz dinero. Sal a ver mercados. Sal a desarrollar. Fórmame vendedores. Desarróllame mercados. Tráeme nuevos productos. Fórmame un equipo financiero. O sea, desarróllame el negocio. Ah, no, ese bailo mata. No, es que lo intenté, estuve 5 años. ¿Qué crees, Mario? No, ya no salí. La segunda etapa es cuando tienes éxito. Hay gente que no crece más. No es que fracase, pero fracaso tiene que ver con que no crecen más de lo que ellos podían crecer. Esos son aquellos que le llaman la trampa del fundador. Claro, porque el fundador, ¿qué te pasa con los años? No me conozco este negocio todo. Los pormenores, yo lo inicié.
Es tu bebé, tú lo pariste y tú asumes que lo conoces como nadie.
Claro, pero tienes un negocio cuyo mercado ha ido cambiando y tú te quedas con la idea vieja que te vio nacer y que te vio triunfar. Es decir, es la misma razón por la cual tú triunfas, es la misma razón por la cual tú fracasas. Es decir, los mismos métodos que te hicieron triunfar son los mismos que te hacen fracasar porque el entorno es distinto. Imagínate, claro. tú conoces muy bien esto, tú conoces el mundo de los millennials, tú conoces el mundo de los jóvenes. Es decir, el joven pide otra cosa, conéctame, infórmame, dame elementos para que sea fácil mi vida y que pueda hacer dinero fácil, que yo pueda ser director general mañana. Está bien, un joven piensa así. Es decir, si tú no dejas crecer a tu gente en tu organización porque tú eres el dios sol, el centralista, el controlador y el que se la sabe toda porque yo inicié y puse la primer piedra, entonces tu negocio no crece porque tienes que multiplicar gente, como decíamos antes, gente que sea distinta a ti.
Claro.
Hay una historia sobre los Médicis.
Ah, no, entonces aguanta después del corte. ¿Va? Hacemos una pausa rapidísimo. Cualquier comentario, pregunta que tengan, ya saben que estamos abiertos en Twitter, ya los estoy leyendo, y en Facebook. Regresamos con Mario Borguiño hablando de cómo evitas ser incompetente en tu propio negocio y cómo darte cuenta cuando lo estás haciendo. Regresando del corte en W. Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Borguiño, consultor dedicado más de 30 años a hacer consultoría empresarial desde planeación, rediseño, estrategia y liderazgo. Y estamos hablando de cómo evitar ser incompetente en tu negocio. Y para todos los emprendedores y empresarios que nos están escuchando, ¿cómo le haces para darte cuenta de que el problema más grande de tu negocio eres tú?
Eres tú.
Ok. Entonces, nos quedamos en que nos ibas a contar una historia de los Médici.
De los Médici. En el Renacimiento, esta familia Médici, que eran dueños de los bancos, etcétera, muy poderosos, hicieron de Florencia el lugar más próspero. Pero la gente que ha estudiado el tema, dice, ¿por qué lo hicieron tan próspero? Era el lugar más desarrollado del mundo de aquella época. Y la idea fue que creó, junto a todos los genios de la época, Leonardo, ¿cómo se llama? Miguel Ángel, filósofos, físicos, matemáticos, claro. Los conjuntó. Entonces, ¿qué quiere decir? Él comprueba que en la diversidad de formas de pensar, tú generas éxito en tu negocio. El problema es que no te guste que un colaborador piense distinto. Dice, ¿por qué eres tan necio? No, necio eres tú porque te gusta tu idea. Pero, a ver, escucha también la mía. Es decir, hay un principio en esto en la vida. Que si tú y yo pensamos iguales, ninguno de los dos progresamos. Porque decimos, no, sí tienes razón. Pero no sacamos ideas alternas. Porque en la confrontación de ideas es cuando surge una tercera idea. Mientras tanto, todo el mundo nos apapachamos unos con otros. Y decimos, aquí no hay un... Es como en la pareja. En mi pareja no hay un sí o no, seguro hay un problema. Es decir, porque tiene que haber una complementariedad de ideas que te hagan ser una persona que descubres nuevas oportunidades. Entonces, lo que tenemos claro de lo que hemos hablado hasta ahora es, tú puedes ser, obviamente, el que genera el fracaso de tu negocio, porque puedes ser un individuo que no desarrolla gente, o un burócrata, o un chivo en cristalería porque es demasiado creativo, o un humanista, que no te decía. El humanista no le gusta la confrontación. Entonces, parecería que los colaboradores y todo el mundo hace lo que quiere en esta empresa porque en aras de no crear conflictos y de no confrontar, pues resulta que todo el mundo hace lo que quiere aquí adentro.
Claro.
Y para no confrontar, las decisiones llevan 6 meses más. No, pues ya decide, aunque no le guste y te hiera y llores y tengas un conflicto existencial. Pues confronta. Es decir, pero al humanista no puede, porque la gente tiene que estar motivada, tiene que estar incentivada. Es que si no le das el día libre, el día de su cumpleaños, me parece que es injusto en la vida. Son los típicos que para motivar a la gente hace un equipo de fútbol, un equipo de boliche, o juegan al dominó, o lo que sea, porque son personas que están preocupadas por eso. Imagínate tú un individuo que sea productor. A ver, ¿qué quieres? ¿Que la gente esté contenta o que produzca resultados? O como diría un ganadero, ¿quieres que la vaca esté contenta o que dé leche? Tú dime. O sea, y el otro que sea el administrador. Es decir, si no tenemos sistemas, políticas y procedimientos, pero para un individuo que produce resultados, eso le huele a burocracia.
Claro.
Le huele a lentitud. Le parece que la empresa se va a estancar. Somos demasiado cuentachiles. Es decir, nos transformamos en una empresa que realmente no ve el total, lo que le llaman la fotografía total.
The big picture, sí.
El big picture, porque está pegado, como decía yo anteriormente, el mofle pegado ahí, no puedes ver el entorno. Yo tengo una conferencia sobre esta, le llamo el innovación disruptiva, le llamo el disruptor. ¿Cómo tú puedes crear algo que no existe? ¿Cómo tú puedes hacer algo de la empresa tuya que nadie tiene y que si lo desarrollaras enloquecerías a tu consumidor? Entonces eso se llama ser un disruptor, algo que sacas al mercado, enloqueces al consumidor y el consumidor dice, quiero tu producto en lugar del otro, independientemente del precio. Así lo dice Christian Louboutin, que hace los zapatos de suelas rojas, y él dice, tú no necesitas un zapato, tú lo tienes que desear. Porque si tú deseas el producto, el precio pasa a segundo plano.
A segundísimo plano.
Es decir, cuando tú admiras tu mercado por el servicio que das, si eres un abogado, un ingeniero, o das un servicio, o vendes un producto, y admiras porque le resuelves un problema al cliente, el cliente se vuelca sobre ti. Es decir, así le pasó a las tablets. Cuando vendieron las tablets hace muchos años, los jóvenes hacían filas 3 días durmiendo en las calles. Se enloquecían por un producto que nunca habían usado, que nunca habían tenido, que no sabía cómo se hacía, cómo se manipulaba, pero decían, lo quiero. O van al Starbucks, corren consumiendo. ¿Para qué? Para tener una tarjeta y luego tener descuento, imagínate. Es decir, se enloquecen comprando porque es algo que le da estatus, le da nivel, le da algo distinto. Pero eso lo haces cuando tú formas un equipo de trabajo con estilos complementarios centrados en el consumidor. Si la empresa que se centra, o el emprendedor, que es fanático y neurótico del consumidor, siempre triunfa. Porque quiere dejar feliz al cliente, al consumidor o al distribuidor. No es que le quiere vender, no es que quiere vender más, quiere hacerlo feliz. Y si tú haces feliz a un consumidor, el consumidor está contigo, no se te va. Pero si tú le quieres vender algo que no tienes, el consumidor dice, no, otra vez. Por eso vamos a hacer va a ser un día completito, un día completo vamos a trabajar.
El taller
va a ser, se llama el disruptor, que va a ser el 11 de noviembre. Uh-huh. O sea, aquellos que quieran venir a trabajar y sentarse en una silla y rodearse junto con otros emprendedores igualitos, que tienen el problema de que no están creciendo o que están teniendo problemas para poder vender, que vengan, porque el problema que están teniendo es que tienen un mercado saturado de gente igualita que tú.
O sea, ¿cómo creas ventajas competitivas?
Claro, ventajas, ¿cómo creas valor? ¿Cómo eres único? ¿Cómo eres diferente? ¿Cómo enloqueces al consumidor? ¿Cómo haces que el consumidor te prefiera a ti y no a otro? Date cuenta que tú y yo vamos a un supermercado y hay 40.000 tipos de productos distintos para comprar. Dime, ¿con cuál quieres? Es decir, hoy estamos en el mundo de la hacinación y la sobreoferta de lo que quieras, de restaurante, de autos, de camisas, zapatos, claro, de lo que se te antoje. Consecuentemente, no es que sacas un producto que nadie tiene y va a tener éxito. No. El hecho de que no exista ese producto en el mercado no significa que vas a tener éxito. Entonces, tienes que tener esta mentalidad. ¿Qué te pide tu empresa? ¿Qué pide ser un creativo? Pues tienes que saberlo, de lo contrario te vas a transformar en un administrador y un burócrata. Entonces, aquellos que quieran realmente venir a disfrutar y a crear ideas distintas, únicas, es el primer taller que hago, porque los hago siempre dentro de las empresas, uh-huh, el primer taller que hago público, para que la gente venga y diga, bueno, una idea, porque van a conferencias y dicen, está muy bien, pero ¿ahora cómo le hago?
Un poco lo que hacemos acá todos los días, cuentavientes, van a ir con Mario a repensar lo que piensan que piensan.
Así es.
Fíjate, y a buscar que la oportunidad de pensar diferente, de ver las cosas desde otro ángulo.
Sí.
Y de repente uno está tan embotado en la operación, en el micromanagement, tienes, como dices tú, el mofle tan pegado a la nariz, que no tienes ni el espacio, ni el tiempo, ni la paciencia, ni has entrenado el músculo de la creatividad, la innovación y la disrupción.
Así es. Y eso es muy importante, porque eso, antes no existía ese problema. El problema que tenemos ahora es que hay mucha gente igual que nosotros. ven el mundo del restaurante. ¿Qué restaurante quieres? Antes yo cuando hablaba de este tema, había, ¿qué quieres? 40 tipos de carros. Hoy hay más de 2.000, del color que quieras, del tamaño que quieras, de las puertas que quieras, y del precio que quieras, y la forma de pagar como se te antoje. Es decir, que no hay problema de formas de pago, ni de color, ni de diseño, ni de tamaño, para un producto. Porque tienes 40.000 tipos de productos en un supermercado. Eso quiere decir que estamos en el mundo de la sobrepoblación. ¿Cómo te haces diferente en el mundo donde todo el mundo es igual? Es decir, ¿cómo te haces distinto claro. en el mundo de la igualdad? Porque claro. todo se parece. Consecuentemente, yo diría que aquellos que quieran analizar y revisar por qué no están creciendo, ahí van a analizar si mi estilo me está matando mi negocio uh-huh. o si no estoy entendiendo qué es lo que me pide el entorno, el mercado o mi negocio
sí.
o tengo que nombrar, no te lo mencioné, pero en muchos casos quito al director general que es el fundador uh-huh. y le pongo un director general. Quítate, porque me estás matando el negocio.
Claro.
Pero Mario, yo soy el que más lo sé. Sí, eres lo que conoces de tu negocio, pero de antes, en un mercado que ya no existe, en un entorno nuevo. Déjame que alguien lo administre mejor que tú. Y tú dedícate a lo que mejor sabes.
Exacto, claro.
Entonces, zapatero a tu zapato, decían los abuelitos, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, esto se aplica al día de hoy al mundo de la asignación de los productos.
Oigan, y hay otro taller que ya saben que le gusta mucho a Mario hablar del dinero.
Sí.
De hecho, tienes varios libros, ¿no? Uno para niños.
Tengo uno para niños. Uh-huh. Tengo para los padres, educar a los niños. Ajá. Que ese es un elemento importante en la parte económica. Porque nosotros hacemos niños consumistas, porque como estamos en el mundo del consumo y de la facilidad de adquirir, pues los niños lo que aprenden, pues lo vi, claro. como decía Benny, vi Da Vinci, ¿no? Lo vi, me gustó, lo compré.
Claro.
Así dice Nike. Pues bueno, ese es el tema. O sea, que tengo también el otro que se llama El Arte de Hacer Dinero, que es el sábado.
El arte, repito, El Arte de Hacer Dinero, cuentavientes.
Sí, por si tienen algún problemita.
Uh-huh.
Ese va a ser un sábado, que es el sábado 7.
Uh-huh.
Ya estamos muy cerquita.
7
sábado
de octubre.
7. Entonces, ahí es una mañana para revisar por qué hemos sido educados al revés. Hemos sido educados a vivir como pobres con buenos ingresos. Y eso es lamentable, porque no vivimos como ricos con buenos ingresos.
Exacto.
Y eso es muy malo, porque luego llegas a viejito. El 64% de las personas de este país, cuando llegan a avanzada edad, no pueden vivir con el dinero que juntaron en su vida. 64%, más de la mitad, tienen que ser mantenidos por sus hijos.
Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de esto, cuentavientes? Mm-hmm. Del tema de la Afore, pero cómo vivir como reina, gastando como plebeya. Hoy Mario con el taller de El Arte de Hacer Dinero, 7 de octubre, el World Trade Center aquí en la Ciudad de México, de 8:30 a 1:30. No creas, todos en el programa estamos muy preocupados con la vejez de todos nosotros, mm-hmm. porque aparte, como decíamos el otro día, el otro de los grandes temas es que antes tenía 5, 6, 7 hijos y no era lo mismo lidiar con los gastos de tus padres
uh-huh.
entre 7 que entre 2.
Entre 2 o entre 1.
O entre 1, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, El Arte de Hacer Dinero, 7 de octubre en el World Trade Center. Ahora, los boletos, el rollo, alegría para el cuentaviente.
Alegría, mira, le vamos a dar la mitad, el 50% para que paguen la mitad.
Uh-huh.
Y pueden llamarnos al 55-34-19-25. Okay. Lo voy a volver a repetir. 55-34-19-25. También estoy en el Twitter, @BorghinoMario. Ahí me pueden escribir, pueden hacerme un comentario, decir si necesitan más o más información. Pero lo que sí les pido, inviertan en su negocio.
Claro.
Porque, mira, la gente invierte. Yo le digo, si te dejas de tomar un café un día a la semana, pagas mi boleto. O sea, es bien barato.
Sí. Totalmente.
O sea, ayuda a tu empresa a ser lista, inteligente y progresista. Porque ahí vas a estar rodeado de gente cuando vengan a ese taller tan bonito que va a ser. Todo un día, todo el día completo, trabajando en tu negocio y tratando de ver caminos distintos que tú no puedes ver porque estás muy cerca de la operación.
Claro. Y hay que hacer un stop.
Sí.
Necesariamente.
Sí, sí.
Hace 3 semanas, yo les conté, de hecho tuve una foto, estuvimos todo mi equipo de directores en una hacienda en Michoacán que se llama la Hacienda Cantalagua, espectacular por cierto, justamente en un offsite, de planeación estratégica para el 2018. Y estuvimos encerrados 2 días y medio, de 9 de la mañana a 9:30, 10 de la noche, solamente hablando de eso. No viendo la emergencia del día a día, planeando el futuro y planeando ahora sí que sí, las prioridades y el foco que debemos de tener todos.
Yo creo que eso es fundamental, ojalá mucha gente te
siga. Aprovechen este taller.
Sí, porque realmente tienes que primero parar, hacer un impasse, así, quedarte tranquilo, pensar y entrar en nivel de conciencia, qué tengo que dejar de hacer y qué tengo que iniciar para reinventar mi mercado, mi producto y mi negocio.
Claro. Sensacional.
Pues los espero todos por ahí.
Lo encuentran en @BorghinoMario o en Borghino con H después de la G, .mx, o en el 5534-1925 o en info@borghino.com.mx. No solamente si quieren ir al taller, pero si alguien necesita un consultor para su empresa, a eso se dedica Mario Borghino desde hace 30 años.
Sí, fíjate que hay muchos jóvenes que me dicen, es que usted es muy caro, yo no podría pagar lo de usted. Pues tengo la forma de que a través del Skype estoy asesorando gente hasta de China. Una chica mexicana que vive en China. Órale. Me dice, Mario, ¿qué tal si yo abro más los productos mexicanos en Corea del Sur? Porque está progresando. Sí. Corea del Norte no, porque están muy belicosos. Pero, es decir, de cualquier parte del país me llaman, del país del mundo. Tengo un chico con un restaurante mexicano en Florida, en Miami. Es decir, nos comunicamos por Skype. Entonces, esa es una forma económica, rápida y simple de poder resolver un problema.
Sensacional. Muchas gracias, Mario.
Encantado.
Un placer tenerte
igual.
Acá. Y todos los libros de Mario los encuentran en Twitter, igual en martadebaile.com. Hacemos una pausa. Ustedes no se vayan mucho más antes de 1 de la tarde. ¡Ya volvemos!
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.